Noticias del Mundo en Radiograma.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere lograr un acuerdo con Irán, pero no duda en recurrir a la fuerza. Creo que el presidente Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones, aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News. Aún así, el primer ministro israelí apuntó que es obvio que Trump no tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando los iraníes incumplen todos los compromisos que adquieren. El propio Trump aseguró en una entrevista en la misma cadena que Irán lanzó un dron contra un barco menos de una hora después de alcanzar un acuerdo perfecto para Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el estrecho de Hormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encuentre cerrado tras la última ronda de ataques lanzada ayer contra la República Islámica. Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma, declaró Trump. Estados Unidos inició la tercera ronda de ataques contra Teherán de la semana después de un ataque iraní contra un buque con bandera de Chipre en el estrecho. Italia afrontará desde mañana su tercera ola de calor del verano, provocado por un anticiclón africano que elevará las temperaturas por encima de los 40 grados, especialmente en el centro y el sur del país, así como en Sicilia y Cerdeña, mientras se intensifican los incendios forestales en varias zonas. A partir de mañana, lunes 13 de julio, numerosas regiones registrarán temperaturas récord y, según los expertos, el punto más álgido de esta ola de calor se alcanzará entre el martes y el miércoles. En el interior del país, los termómetros alcanzarán los 38 y 39 grados, especialmente en las zonas de Lacio y la Toscana, mientras que en Cerdeña será la región más afectada, con temperaturas que podrían superar los 42 grados. También hará mucho calor en las llanuras del norte y en toda la región alpina, donde, sin embargo, se prevén tormentas eléctricas. Y al menos 139 personas han muerto por ahogamiento en Francia desde el 19 de junio, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado, según informó hoy el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, en una jornada en la que 37 del centenar del departamento franceses se encuentran en alerta roja por la ola de calor, la tercera también desde el fin de mayo. En una entrevista a la televisión, Nunez atribuyó el aumento de los ahogamientos a las altas temperaturas que llevan a más personas a buscar alivio en zonas de baño y advirtió además que Francia afronta una temporada de incendios forestales es especialmente grave. Desde comienzos de año ya han ardido unas 17.000 hectáreas y la cifra podría elevarse a 25.000 cuando se consoliden los balances de los fuegos aún activos, el doble que en el mismo periodo de 2025 e incluso por encima de los registros del año 2022. El grupo islamista Hamas lamentó la muerte hoy del ex emir qatarí Hamad bin Khalifa al-Thani, al que describió como un líder nacional árabe que estuvo siempre del lado del pueblo palestino, defendiendo sus derechos y pidiendo el fin de la ocupación israelí. En un comunicado, Hamas expresó sus condolencias a la familia real, al gobierno y al pueblo hermano de Qatar, por el fallecimiento del que describe como el artífice del Qatar moderno. Fue un líder con visión, iniciativa, valores y actitudes humanas y árabes auténticas que priorizó el interés de su país, su pueblo y su nación y apoyó las causas justas, especialmente la causa palestina, dice la nota. Defendió siempre, añade, al pueblo palestino, afirmando en todas las instancias que la verdadera paz solo se logra poniendo fin a la ocupación de Israel. Y el primer ministro de Irak, Ali al-Saidi, viaja mañana a Estados Unidos en su primer viaje oficial fuera del país desde que asumió oficialmente el cargo el pasado 16 de mayo, en un momento de tensión en la región, anunciaron hoy fuentes oficiales. Al-Saidi encabezará una delegación que se dirigirá a Washington mañana, indicó el portavoz del ejecutivo iraquí Haider al-Abdui en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia oficial de noticias iraquí INA. Al-Abdui adelantó que el primer ministro mantendrá importantes reuniones con el presidente de Estados Unidos y funcionarios de instituciones económicas y financieras para dinamizar el diálogo, lo que se traducirá en un mayor nivel de cooperación sobre el terreno. El Ministerio de Transportes de Qatar instó hoy a suspender temporalmente la navegación y la realización de actividades marítimas hasta nuevo aviso tras la ofensiva lanzada por Irán contra los países del Golfo Pérsico y Jordania. En aras de la seguridad pública, el departamento pidió en un comunicado a todos los propietarios y usuarios de embarcaciones marítimas, incluidas las embarcaciones de recreo, los barcos de pesca, las motos acuáticas y todas las demás embarcaciones marítimas, que cesen temporalmente la navegación. Una petición que extendió a la realización de actividades marítimas a partir de la fecha de esta circular y hasta nuevo aviso. Esta medida, según recordó, excluye a los buques sujetos a las disposiciones de los convenios marítimos internacionales que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó hoy la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, con el que Ucrania pierde un ferviente defensor y Estados Unidos y el mundo pierde a un líder decidido, dijo. Me entristece profundamente la noticia de la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham. Lindsey fue un auténtico defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro, escribió en un mensaje en X. Afirmó del senador que fue un ferviente defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania y destacó que en las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían ayudar a acercar la paz, incluidas sanciones más severas contra Rusia.
Información confiable y veraz. Bio-Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
6 personas resultaron fallecidas y otras 7 lesionadas tras ser embestidas por un vehículo en plena feria en Viña del Mar. El autor de los hechos es un funcionario de la Armada y Carabineros descartó que por ahora condujera en estado de ebriedad, pero precisaron que no se ha realizado un narcotest. Un hombre se mantiene en riesgo vital tras ser baleado por falsos policías a la entrada de su casa en San Bernardo. El municipio de Juan Fernández reportó que llevan 3 años sin vuelos comerciales durante la temporada de otoño e invierno. La activación del fenómeno del Niño y la llegada de un sistema frontal de gran magnitud mantienen en alerta a las autoridades, que reforzaron el monitoreo ante el riesgo de intensas lluvias, fuertes vientos y posibles aluviones en sectores precordilleranos durante la próxima semana. Exactamente. Las 2:06 p.m.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Como una situación normal para turistas y visitantes, ha sido tomado el aumento del caudal del río y Saltos del Laja. Hecho experimentado durante el fin de semana y de cara al anuncio de precipitaciones durante la semana en la zona del Biobío. Comerciantes y dirigentes de la Corporación y de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja han dicho que es evidente la crecida del fin de semana del flujo de aguas en los saltos, cascada y cauce, y que se deben tomar las medidas de precaución y acercamiento, aunque por otro lado el agua en las cascadas es atractivo visual de importancia, según lo manifestó José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo del sector.
Yo creo que hay mucha gente que le ha llamado la atención, pero para nosotros está en estado normal. No ha habido grandes lluvias y los únicos problemas que se generan es cuando hay deshielos y estamos con una isoterma alta, o sea, llueve sobre la cordillera, se han generado los problemas. Pero hoy día Saltos del Laja está funcionando normalmente, la gente puede visitar Saltos del Laja, todo lo contrario. Es un llamado para que la gente venga a conocer el Saltos del Laja en su máximo potencial.
En tanto, la Dirección General de Aguas, DGA, señaló normalidad en niveles de cauces y embalses en toda la región del Biobío. En Saltos del Laja, los ofertadores turísticos están informados de que durante los próximos días el cauce podría tener mayor desborde y es por esto que se tomaron las medidas preventivas para estos eventos meteorológicos que se presentarán en la provincia.
La información está primero en Radiograma.
Dos lesionados, daños en vehículos y en panderetas de una vivienda dejó colisión vehicular en el sector Paillihue, en Los Ángeles. El exceso de velocidad y el no respeto a la señalética existente en el lugar serían las causas más probables de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Paillihue y donde resultaron 2 personas lesionadas. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Balbino Sangüeso y Santiago Hueras, cuando 2 vehículos se impactaron de mediana intensidad, quedando uno de ellos incluso en el patio de una casa. 2 personas, ocupantes de los vehículos involucrados, resultaron lesionadas y luego de ser atendidos en el lugar, fueron derivados por SAPU al Hospital de Los Ángeles. En el lugar trabajó bomberos y carabineros. Estos últimos constataron el accidente, 2 lesionados y daños en la pandereta de una vivienda. Autoridades municipales y comunidad en Santa Bárbara exigió e insistió en investigar a fondo causas del incendio que afectó a un camión recolector de basuras en esa comuna. Luego de que la noche del día miércoles pasado un incendio afectó a un camión municipal en las bodegas de la comuna de Santa Bárbara, aún las causas son investigadas. Sin embargo, hoy se agrega un elemento confirmado que tiene relación con una bolsa con brasas aún encendida que fue llevada por el camión en sus estanques de basura y que luego activaría o habría activado el fuego. Para muchos es una versión posible, para otros sería sencillamente inexplicable una situación de esa índole. En todo caso, fue el mismo alcalde de Santa Bárbara quien instruyó una investigación interna de la unidad afectada para aclarar la situación que originó, por supuesto, bastante preocupación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia de Biobío, agrupados en Amcordi, rechazaron robos en escuelas rurales y pidieron todo el rigor de la ley para autores de estos hechos. El alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos, Pablo Urrutia, sostuvo que estos hechos son inaceptables, además causan dolor y daño en modestas comunidades rurales, donde la escuela es muchas veces el primer y único hogar de los niños de los sectores, haciendo alusión al robo millonario que sufrió la escuela Las Lomas de Tucapel, donde desconocidos de momento desmantelaron una pequeña escuela del sector.
Lamenta que esto pase en los colegios, como los vándalos, ¿cierto?, van a entrar a las estufas, cosas que son para sus propios hijos, para sus propios niños, para sus hermanos, sus primos, etcétera, donde en los colegios formamos gente, formamos juventud, se da alimento a los niños, se le da un bienestar. No podemos permitir que esto pase, no podemos permitir. Los alcaldes estamos muy unidos, muy asociados en este proceso, y no vamos a permitir que esto pase.
El alcalde Urruti agregó que se habría conversado el tema con otros alcaldes afectados, como el de la comuna de Tucapel y otros que han sufrido robos en sus escuelas, a objeto de seguir coordinando con la policía acciones preventivas y de refuerzo en la seguridad. Los próximos días, 28, 29 y 30 de agosto, se realizará el segundo encuentro de brigadas autónomas en la localidad de Santa Fe, esto en la comuna de Los Ángeles. Este encuentro de brigadas autónomas tiene como principal objetivo fortalecer los vínculos entre las distintas brigadas, compartir experiencias, intercambiar conocimientos y continuar construyendo una red de trabajo colaborativo entre quienes día a día aportan a la protección de las comunidades. Luis Gómez, director del Brizal Saltos de Laja, señaló la radio que, al igual que en el encuentro realizado en Coyihuay, la temática estará enfocada en el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades de cada organización. Como parte del programa, se desarrollará una capacitación en incendios de interfaz.
Este encuentro reúne a brigadas a nivel nacional con la finalidad de promover la participación activa en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, donde estaremos abordando temas muy importantes. Esta convocatoria busca que las brigadas puedan darse a conocer y ser consideradas como apoyo de primera respuesta en beneficio de nuestras comunidades. Además, fortalecer la coordinación y el trabajo en conjunto frente a distintas emergencias que ocurren a nivel nacional, la cual será un espacio para compartir experiencias, fortalecer el trabajo en conjunto y seguir preparándonos.
Hay que recordar que para este encuentro se ha considerado un cupo de hasta 3 brigadistas por delegación. Finalmente, se destacó que la organización de este encuentro requiere muchas horas de planificación, coordinación y un importante esfuerzo económico por parte de quienes hacen posible esta actividad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Lilian Betancourt, reiteró la petición al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones para transparentar excedentes por cobros de peajes en periodos de alta demanda. La diputada Lilian Betancourt reiteró el envío de un oficio al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones con el objeto de conocer qué ocurre con los ingresos extraordinarios que reciben las autopistas concesionadas durante periodos de alto flujo vehicular. La parlamentaria explicó que miles de familias deben asumir el costo de los peajes cada vez que se desplazan por las rutas del país.
Queremos saber si esos ingresos extraordinarios son considerados dentro del equilibrio económico de las concesiones, si existe mecanismo de compensación para los usuarios o simplemente representan mayores utilidades para las empresas. Es una información que debe ser transparente.
Bueno, hay que reafirmar que en el oficio en cuestión se solicitan antecedentes sobre el comportamiento de los ingresos en periodos de alta demanda, el impacto que estos exceden, tienen en la duración de las concesiones y si el Estado ha evaluado mecanismos que permitan compartir esos beneficios con los usuarios mediante tarifas diferenciadas o rebajas en los peajes durante determinadas épocas del año. Las personas entienden que las concesiones deben ser rentables, que las carreteras requieren mantención y un servicio de calidad. Sin embargo, también es legítimo preguntarse si cuando existe un aumento significativo en la recaudación producto del mayor flujo vehicular, parte de ese beneficio puede traducirse en un alivio para quienes finalmente hacen el gasto de transitar y ser usuarios frecuentes. Organismos de emergencia en Angol se preparan por anuncio de fuertes precipitaciones para los próximos días. Vladimir Sáez nos entrega detalles.
De acuerdo a una proyección de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que en los próximos días en la comuna de Angol podrían caer más de 100 milímetros de agua entre día martes, miércoles, jueves y viernes. La encargada de emergencias de la comuna, Katia Guzmán Geisviller, señaló que están atentos ante cualquier situación que se pueda producir y ya se realizó un COGRIT comunal.
Sí, bueno, efectivamente, nosotros como municipalidad estamos trabajando no solamente frente a estas alarmas y alertas meteorológicas, sino que también desde inicios de año, con todo lo que ha sido un plan preventivo ante las posibilidades de sistemas frontales. Y efectivamente hemos tenido ya reportes a través de SENAPRED y desde también meteorología, donde tuvimos ya un sistema frontal que no afectó nuestra comuna directamente, pero tenemos que estar alerta frente a lo que pueda pasar durante los próximos días. Y es así como efectivamente nuestro COGRID, que es el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre de la comuna, ya ha sesionado con cada uno de sus integrantes y las instituciones que lo conforman, de tal manera de tener definido y delimitadas las tareas y las acciones que se tendrían que ejecutar en caso de tener alguna emergencia.
Katia Guzmán señaló que las lluvias podrían estar en la parte precordillera y cordillera de Nahuel Huta, pero igual preocupa debido a que podría haber un aumento del caudal de esteros y ríos que también llegan a nuestra comuna. En Angol, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Los Ángeles, el resto de la jornada se mantendrá así, parcial a despejado, ¿eh?, con una máxima que podría subir un poquito más y llegar a los 17 grados. Mañana, lunes, se espera un día nublado en Los Ángeles con 8 probable mínima y 13 la máxima. Por su parte, en Angola, hasta ahora, tenemos una temperatura que alcanza ya a los 18 grados. Para mañana lunes se esperan chubascos probables también para Angol, con extremas probables de 8 la mínima y 11 la máxima. Gracias por informarse con la radio. Prepárese porque ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Surac ofrece repuestos para equipos de movimiento de tierra, maquinaria pesada y construcción. Contamos con 30 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos repuestos para maquinarias Caterpillar y motores diésel de las marcas Caterpillar, Cummins, Detroit, John Deere y Komatsu. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl. Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bío Bío. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Comenzamos con la revisión del deporte hasta ahora aquí en la radio, con la idea, por supuesto, obvio, de ganar el partido y quedarse con los tres puntos. Está el plantel de Iberia de cara a este encuentro que se va a llevar a cabo ante Arturo Fernández Vial. Esto es a las 4:30 de la tarde, falta todavía un poquito para este primer encuentro de la segunda rueda, ¿ya? Así que tiene tiempo todavía para programarse, para ir en familia también, entretenido panorama, puede ser, ¿no? Ir a ver y apoyar a Iberia a las 4:30 de la tarde aquí en el Estadio de Los Ángeles. Por esta misma división, en la tercera B, el Ajo Histórico visita hoy también, pero en un rato más, pero menos tiempo, a las 3. A República Independiente de Hualqui. Por la tercera A, Mayeco Unido recibe también a las 3:30, eso sí, a Municipal Puente Alto. Hoy también continúa, está en desarrollo la undécima fecha del campeonato de la ANFA de Los Ángeles. Ahora, en la voz de Carlos Fuentes, por supuesto, los detalles de los partidos.
Indicando de inmediato que libre está Cruz Azul y no hay programación para Independiente con Municipal. Encuentro que están postergados. Sí, van a jugar en Cantarana 2, Balmaceda con Los Carrera, en el recinto de Orompeyo. Orompeyo será local frente a Ferroviarios. En Villa Todos los Santos, ellos son locales frente a Atlas. Magallanes hace lo propio también en Pasto Sintético, recibiendo a América. En cancha de América, Clara de Godoy con Vicuña Maquena. En cancha Real Victoria, en tierra ahí, frente al Cañón. En cancha de Atlas, Villahermosa con Baquedano. En el recinto de Municipal, el Cóndor con Luis Dávila. En cancha de Cruz Azul, que como decíamos está libre este fin de semana, ahí van a jugar John Kennedy y Basilio Muñoz. En Cantarana 1, Colo Colito con Galvarino. Y en cancha de Maquena, el Bolsón con Estrella de Chile. Ahí está entonces la programación íntegra de cómo va esta undécima fecha del campeonato de la ANFA Bio Bio Los Ángeles.
También hoy estamos saludando al Club Villahermosa, que cumplió esta semana 77 años de vida. A su presidente Lázaro Ríos nos comentó que es uno de los clubes más antiguos de los 25 que conforman la ANFA y que la celebración quedó en pausa para una próxima fecha. Este domingo se juega la cuarta fecha de la primera rueda de la Rayuela. Se jugó ya, pues está en desarrollo. Yo creo que mañana vamos a tener definitivamente los resultados de los encuentros. Les voy a dar los encuentros que se desarrollaron el día de hoy, lo que se desarrolló hoy con respecto a la Rayuela. Las Américas se enfrentó a Los Carrera, el Esfuerzo se enfrentó a Colo Colo, el Palto contra Oro Verde, el Sauce contra Rompeyo, Pedro Aguirre Cerda contra Sol de Biobío. Así que yo creo que también se me queda el partido del encuentro, mejor dicho, no partido, de Bernardo Gil contra Escritores de Chile. Así que yo creo que mañana vamos a tener los resultados, por supuesto, como es habitual, los días lunes de estos encuentros de la Rayuela. Durante este mes continúa la acción de los campeonatos cortos impulsados por el Club Andino que lidera Miguel Ángel Molina. El dirigente también formuló una invitación a integrarse a un nuevo club de básquetbol.
Es un llamado a los jóvenes de 17 años o más para integrar un club que es Nación Club, que se llama la Locomotora del Bío Bío, que en este momento no tiene jugadores para exponerse y presentarse en estos futuros campeonatos que estamos organizando. Así que hago un llamado a todos los jóvenes que no tienen la oportunidad de pertenecer a un club. Ahí Nación Club, que no tiene ningún jugador en el club todavía, y se puede acercar aquí al Club de Escalandino y conversar con mi persona para integrarlo al nuevo club. Y aquí le vamos a dar unas partes de espacio para que entrenen y se puedan formar como club. E insisto, un llamado a las jóvenes de 17 años, 18 años, para que entrenen en este club.
Bueno, en relación a los talleres de menores interesados, pueden acercarse los días lunes, miércoles o viernes, después de las 5 de la tarde, al gimnasio militar y así ver su inscripción con los encargados. Durante este mes, la agrupación deportiva y social Pasión de Multitudes cumplirá 5 años de vida. Luis Rivera Riverí nos comentó detalles del aniversario y celebración.
En este mes de julio estamos de cumpleaños, el grupo Pasión de Multitudes, que cumplimos 5 años. Y vamos a celebrar el 18 de julio en el Estadio Municipal con 2 partidos, PDMB contra Estrella de Chile a las 5 de la tarde y PDMA versus Galvarino a las 18 horas en el Estadio Municipal, sábado 18 de julio. Porque el otro 25, el día 25, sábado 25 de julio, próximo sábado después del partido, celebramos con un evento artístico y una celebración ahí en Pata de Gallina, en la Casa de Errante Safino, integrante de Pasión de Multitudes.
Bueno, así que atentos con este tema, ¿no es cierto? La agrupación Pasión de Multitudes está compuesta por más de ¿sabe usted o no? 150 integrantes que junto a la Secretaría de Fútbol también se dan tiempo para acciones solidarias y artísticas. Bueno, fíjese que después de mucho tiempo, ¿eh?, esto hay que decirlo, se va a realizar un campeonato de caza de tórtola 50-75. Esto es el 18 y 19 de julio. El evento, tal cual como lo dice, comienza el día sábado 18 con la visita al Coto. Y el domingo 19, campeonato, comienza con el primer tiro y termina a las 10 de la mañana. Los valores de inscripción son de 40.000 pesos. Cada delegación debe traer un inspector y cancelar inscripción. Incluye sábado 18 un desayuno, domingo 19 desayuno y también almuerzo. Categorías, desde los 18 hasta los 49 años de edad, mayores de 50 años de edad y por equipos. Son tres categorías. Lo dije muy junto, lo voy a repetir para que se entienda bien. De 18 a 49 años de edad, una categoría, otra categoría, mayores de 50 años y otra categoría por equipos. Así que los cupos son limitados y la fecha límite del pago es mañana lunes 13, ya lo sabe, una importante actividad, campeonato de caza de tórtola, que cuenta con la organización del Club de Tiro Vicente García.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Bueno, estamos en la recta final ya, ¿eh?, del Mundial, así que los equipos ya estamos, está claro ya, pues, está clara la cosa. Vamos a conocer los detalles del Mundial con Benjamín Rojas y también algo más de fútbol nacional a continuación. Les reiteramos, ¿eh?, junto a Benjamín Rojas.
Muy buenas tardes, auditores. Comenzamos con información del Mundial, porque si bien hoy y mañana no habrá partidos, ya quedaron definidas las semifinales. El martes 14 de julio, desde las 15 horas, España enfrentará a Francia por un cupo en la final, mientras que Argentina e Inglaterra se medirán el miércoles también a las 3 de la tarde para definir al segundo finalista. Me quiero detener en este cruce porque tras la clasificación del albiceleste ayer, Lionel Scaloni participó de la conferencia protocolar postpartido. Y en esa instancia le preguntaron si el partido ante Inglaterra tenía una carga especial, un componente extra, haciendo alusión al contexto histórico entre los países, que en este caso es la Guerra de las Malvinas. Escuchemos la pregunta del periodista y también la respuesta del técnico de la albiceleste.
Que va a ser un partido especial, no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional. ¿Cómo imaginás que van a vivir vos y los jugadores este partido? ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos y esperando?
Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
Atajante el técnico Scaloni, no quiere dejar fuera todo lo extrafutbolístico, quiere centrarse solamente en el terreno de juego. Ahora volvemos al plano nacional porque hoy se definen los finalistas de la primera edición de la Copa de la Liga, competición que otorga al ganador la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, que se conoce también como el Chile 3 en este caso. Desde las 15 horas, Coquimbo Unido recibirá a Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este es el partido de vuelta de la semifinal. En el duelo de ida, el conjunto pirata se impuso por la cuenta mínima sobre los cementeros. En la previa de este compromiso, el entrenador de La Calera, Martín Chicotelo, anticipó el encuentro.
Sabemos que estamos a un gol, como dijo Hernán, esto está abierto y va a ser un partido disfrutadísimo. Ellos juegan cada pelota como si fuera la última, nosotros también, así que bueno, me espero un partido muy disputado y como si fuéramos 0-0, porque ellos siempre juegan igual.
Y en la otra llave, desde las 20 horas, O'Higgins de Rancagua recibirá a Ñublense en el Estadio El Teniente. En el encuentro de ida, el conjunto de Chillán se impuso por 2-1, por lo que llega con ventaja al compromiso de esta noche. Y en la previa de este partido fue el técnico de Ñublense, Juan José Rivera, quien se mostró cauto pese a la ventaja obtenida en la serie, porque todavía quedan 90 minutos por disputar. Esto fue lo que dijo Juan José Rivera.
Ganamos solamente el primer partido, es una llave absolutamente abierta. Nosotros sabemos que son 180 minutos, tenemos que ir a enfrentar a este equipo en su casa, que es igual de dinámico que en cualquier lugar. Creo que tenemos que ir apelando siempre, independiente de los nombres, a tener un equipo fresco que nos pueda representar bien.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio 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 Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
La radio sirve a sus auditores.
Se cita una importante reunión a las directivas de los tres comités del sector Curamávida, Portal Alberto, Lomas y Valles de Curamávida. Para este día martes 14 de julio a las 7 de la tarde en el domicilio del presidente de la Junta de Vecinos, Robinson Lizama.
Con el auspicio de Funerales Ruiz, de Avenida Ricardo Vicuña 153, el obituario de hoy.
Comunicamos el fallecimiento de René Gutiérrez Gutiérrez, quien fue velado en la Hijuela del sector Encino, en el Aromo. Sus funerales fueron hoy a las 14 horas sepultado en el cementerio de Pedregal. Comunicamos también el fallecimiento de José Iván Flores Alarcón, quien fue sepultado hoy en el cementerio general. Comunicamos también el fallecimiento de María Verónica de Fátima Cerda Escobar, velada en la parroquia Sagrada Familia. Y por último también comunicamos el fallecimiento de José Víctor Terán Reyes, quien fue sepultado hoy en el Parque del Sur, camino a María Dolores, en Los Ángeles.
En la ciudad de Los Ángeles, Funerales Ruiz. Lo espera en Avenida Ricardo Vicuña, 153, teléfono código 43-232-1248. Y en Concepción, Barros Arana, 1310, teléfono código 41-225-7278. Funerales Ruiz. El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Yeah.
comenzamos ya, ahora lo saludo un poquito más formal, ¿no? O informal, no sé si formal o informal, pero aquí estamos, ¿no es cierto? Varias cosas, tenemos varias cosas. Tenemos una tarde que nos va a ser corta para todo lo que tenemos que conversar, ¿ah? Primero, nuevamente, esto es un problema que realmente me tiene muy preocupado a mí. Es esto en el sector Camilo Peral, donde está... ¿Sabe que nos comenta nuestro auditor que nos envía esta información de las luminarias encendidas? Que dice que hace años que están encendidas. ¡Años! ¿Usted escuchó alguna vez o no? ¡Años! Hay que mirar Peral. Y dice que ha hablado por mucho tiempo a muchos organismos y no, nadie ha pescado nada. ¿Encendía la luminaria? Ahí está la foto, lo tengo aquí. ¿Pablito lo alcanza a ver o no? ¿Pablito lo alcanza a ver o no? Mire, ahí está. ¿Ve? Encendía la luminaria, me dice Pablito. Sí, tal cual, mire. Están encendidas las luminarias. Esto es Camino del Peral. ¿Y qué le puedo decir con esto yo? No sé qué decir. La verdad, las cosas. No sé qué decir. ¿Cómo van a estar una luminaria años encendida? Digo yo, me pregunto yo. No sé. Sin palabras, ¿eh? Sin palabras. De hecho, lo hemos comentado muchas veces y esto realmente me llama la atención. Con respecto, cuando me expreso de esta forma, no es que ponga en duda la situación, sino que lo que me causa curiosidad es cómo es posible que esto ocurra. Ahí está, para que se aclare un poquito la cosa, ¿eh? Y realmente no se entiende para nada. Estamos mal, así es como después nadie entiende por qué lo suben las cosas, pues. Tenemos que equipararla por algún lado. Ahí está. Veo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí sí estamos llegando a conclusiones también, porque es importante. Apaguémosla, por favor, señores, de la empresa que tenga que ver ahí, por favor, ¿eh? El señor que nos envía la situación, nuestro querido auditor, le agradezco, ¿eh? Le agradezco muchísimo, 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 muchísimo que esto sea público. Dice que ya lo hemos comentado en otra ocasión, ¿eh? Pero que el tiempo sigue avanzando y mientras más avanza el tiempo, más se acrecenta, se incrementa este problema. Así que vamos a estar pendientes de esta situación que está ocurriendo en Camino del Peral con luminaria encendida hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Pero está... Gracias.
Pues aquí vamos a hacer una aclaración, ¿eh? Importante, y me parece fantástico cuando estamos con esta comunicación fenomenal. En la mañana comentamos, hice un comentario muy interesante, ¿sabe usted con qué? Y lo voy a reiterar, ¿eh? La fecha de conmemoración que tenemos en el día de hoy. Fíjese que un día como hoy, específicamente, lo voy a decir específicamente, un 10... No, perdón, 12, he perdido la fecha, ¿verdad? Hemos tenido tanta fecha, con tanta fecha no se confunde. Un 12 de julio de 1988 se proclamó oficialmente a la ciudad de Antofagasta como chilena. Eso fue un decreto oficial en 1900. Me llamó la atención y lo destaqué bastante. Y dentro de este comentario, yo mismo, lo voy a asumir, lo voy a decir, ¿eh? Dije, porque no pertenecía antes de la Guerra del Pacífico a Chile, sino que pertenecía a Perú. Dije, eso es tal cual como lo dije yo. Y me han rectificado recientemente que no pertenecía a Perú, ¿ya? Para que usted sepa, era Bolivia. pero una confusión ahí pequeña, creo que nadie se va a morir por esto. Agradezco a nuestro auditor tan fino con su comentario, pero me parece excelente. Las cosas hay que decirlas como corresponde. Cometí un error ahí, en vez de proclamar Antofagasta como boliviano, dije Perú. Fue un error ahí de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de algo muy antiguo, pero de todas maneras es importante. Y me parece, y lo quiero recalcar, porque me parece importante que cuando uno comete un error, rectificarlo y también decir, me equivoqué, ¿no? Tal cual. Pero entre Perú y Bolivia, pues, a uno se le puede ir un poquito el tema. Lo importante era destacar, en todo caso, el grueso de la conversación no era a quién pertenecía anteriormente a Antofagasta, sino que los años que se demoraron, ¿eh? Me llamó la atención eso. No tengo la información de por qué se demoró tanto tiempo en ser proclamada oficialmente como una ciudad chilena, pero sí, es una fecha importante, digna de destacarla, ¿no? El 12 de julio del 88, proclamada oficialmente Antofagasta como chilena, ¿ya? Y antes, lo voy a decir de nuevo, pertenecía a Bolivia.
I've been dreaming, I've been driving, trying to stay between the lines of who I am and who I used to be. I've been living, I've been losing, walking miles in different shoes and finding out I can't run from me. And if I ever get a little too far, I remember where I left my heart. Can't take the home out of Oklahoma. It's where my soul was born to be. No matter where I'm going, I'm a wild one going, just rolling like a tumbleweed. Can't take the home. Get out of me. The sky is crying, mama's calling, pain is peeling, grass is taller. I'm still feeling like I don't belong. Water tower, graffiti faded. Am I older or just jaded? Everything. Nothing changed at all. Can't take the home out of Oklahoma. It's where my soul was born to be. No matter where I'm going, I'm a wild one going, just rolling like a tumbleweed.
A esta hora, la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar.
La historia que les vamos a contar tiene algo de tango y algo de rock. 11 y 6 es uno de los temas icónicos del álbum Giros, publicado en 1985 por Fito Páez, su segundo álbum y quizás el que lo lanzó a la fama. Pero, ¿de qué se trata 11 y 6? Bueno, narra la historia de amor de dos jóvenes en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, quienes, pese a la adversidad del día a día, sobrellevaban su relación amorosa. La canción se sitúa en la calle Corrientes, esquina Montevideo, en Buenos Aires, donde se encontraba el Café La Paz, donde se reunía la alta sociedad y también la mayoría de los bonaerenses. La pareja vendía flores en las afueras de este café y Fito un día confesó que la canción la inspiró un tango de Piazzolla y Goyeneche, Chiquilín de Bachín. La historia de los muchachos de 11 y 6 continúa en la canción El Chico de la Tapa, del álbum Tercer Mundo de 2009. 11 y 6, un precioso tema, una bella historia de amor pese a las vicisitudes que recordamos en esta cápsula musical.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso.
La cápsula musical en Bio Bio, la radio.
Que ya no lo son. Hay luces que anuncian una vida mejor. Las campanas que llaman al sol. La vigilia deshace el sopor. Hay rumores de día feroz que desnudan cada corazón. Que siempre te amé. Y al fin comprendo todo. Siempre hablo.
sabores de día feroz que desnudan cada corazón. Hay aroma fuerte a café. Hay papeles volando al azar. Hay amores pidiendo perdón. Y hay refugios que ya no lo son. ¿Dónde diablos habremos estado? Que nunca entendí este despertar que siempre te amé, que siempre te amé.
Sé que empezamos a escarbar un poco y tenemos una historia pero fantástica. A usted, mira, a mí me encanta la historia, independiente que uno a veces pueda cometer algún error de un dato, ¿no? Por supuesto, porque siempre. Pero por eso estamos aquí, para aclararlo, y ustedes también, nuestros queridos auditores, que les agradezco enormemente, siempre participan tan bien. Porque esto lo construimos entre todos, ¿eh? Esto no es solamente mío, nuestro, no, tuya para mí, tac, tac, no, es de todos, es de todos. Bueno, vamos a cerrar lo de Antofagasta, porque me parece importante esto. La ciudad de Antofagasta formaba parte de Bolivia, era conocido como el departamento del litoral, así conocía originalmente cuando Antofagasta formaba parte de Bolivia, y era la salida que tenía al mar. Ahí está todo esto, ahí está la razón, claro que sí, ahí está el tema con Bolivia, ustedes saben. Bueno, para entender cómo el territorio pasó a ser chileno, vamos a hacer el siguiente desglose. El poblado fue fundado y bautizado como Antofagasta por el gobierno boliviano en octubre de 1868. La inmensa mayoría de los habitantes eran inmigrantes chilenos que llegaron atraídos por el auge de la minería, especialmente la plata, mineral de caracoles, y también por el salitre. El conflicto limítrofe, esto arranca el, mire, el Día de los Enamorados comenzó, comenzó el desamor. El Día de los Enamorados comenzó el desamor. 14 de febrero de 1879, el ejército chileno ocupó militarmente la ciudad. Esto ocurrió en respuesta a un decreto del gobierno boliviano que pretendía embargar y rematar los bienes de la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, violando un acuerdo previo que prohibía el aumento de impuestos por 25 años. Mire, así comenzó la cosa. La consecuencia, esta acción militar marcó el estallido de la Guerra del Pacífico. Al finalizar el conflicto y tras la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904, la ciudad y toda la provincia quedaron incorporadas de forma oficial a Chile, perdiendo Bolivia su acceso al mar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? O sea, ¿es más importante realmente Antofagasta para Bolivia, para el desarrollo del pueblo boliviano, ¿no? Y también para entender un poco del conflicto. El conflicto se originó ahí. O sea, es bastante importante, ¿no es cierto? La ciudad de Antofagasta tiene su importancia en lo histórico en relación al territorio que se incorporó a nuestro país, pero también por parte del conflicto de que se produjo en la Guerra del Pacífico. Me parece importante, interesante. Era bueno aclararlo, ¿no? Cerrar un poquito la historia, porque, claro, la historia es la historia y no hay que cometer errores, sin duda alguna. Agradezco a los auditores por hacer esta salvedad, y también yo quise también dejar bien claro el tema de la importancia de Antofagasta, donde comenzó la situación. Ahí mismo fue, por un acuerdo no acordado, o un acuerdo no cumplido, mejor dicho. ¿Y sabe usted otra cosa más? Nos vamos a pasar otro tema. Pablito me dijo que tenemos tiempo todavía, así que tenemos tiempo todavía. ¿Sabe usted qué pasó? Específicamente, ¿eh? Les voy a decir qué pasó un 11 de julio. Esto estaba un poquito, nos pasamos, pero poquito. Un 11 de julio del año 2006. ¿Sabe usted lo que pasó un 11 de julio del año 2006? se produjo, para el recuerdo de prácticamente todo, ¿no?, la mayor inundación en la historia de Los Ángeles. 11 de julio del 2006. ¿Dónde estaba usted el 11 de julio del 2006? Ahí veo, en este momento estamos recreando imágenes que estoy viendo ya en el monitor del caballero, de la persona que va pasando en bote allá por calle Colo Colo. Y fíjese que, mire, estoy viendo a mi amigo ahí de Manani Sport, también está viendo las imágenes del centro Caracol de España por dentro. Y cómo era un verdadero río Los Ángeles. Centro Los Ángeles. Totalmente, ¿eh? Impresionante, es impresionante. Si tiene la oportunidad, de echar un mirito a usted, porque se están cumpliendo, estamos de aniversario ya. Esto ocurrió hace. Aniversario, lo digo de forma, por supuesto, se entiende lo que quiero decir, ¿no? 20 años ya, pues. 20 años de esa gran inundación en tiempos modernos, digámoslo así, porque hay imágenes de otras inundaciones similares, ¿sabe usted o no? Similares anteriores. Pero en tiempos modernos, digámoslo así, lo voy a decir de esta forma, que se entienda lo que quiero decir. Esta es la mayor que ocurrió en el año 2006, es decir,